When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, quiero empezar el podcast dándote las gracias, si no lo hiciste, pues igualmente, pero a todas las personas que ayer me avisasteis de que el episodio no se escuchaba correctamente, que tenía como mucha saturación. Como ya te comenté, estoy de vacaciones, he cambiado el estudio de Nueva York por una habitación de hotel en Miami y estoy grabando con un setup completamente diferente. Estoy haciendo como una especie de experimento. No quería fallar a esta cita con Expreso, entonces por eso más o menos me las he ingeniado para hacerlo de este modo. Espero que hoy se escuche perfectamente. He hecho las pruebas. De todos modos, si ves cualquier cosa, coméntamelo y ya está, que me viene genial todo el feedback que me puedas dar. Así que, como te decía, no quería parar Expreso, y menos con un episodio como el de hoy, porque hoy tenemos un cambio histórico en el mundo de la tecnología, y sobre todo es debido a la marcha de Jeff Bezos como CEO de la compañía. Además, también vamos a hablar de cómo este desconfinamiento ha empeorado las emisiones de gas, y también voy a hablarte de unos nuevos auriculares de Urban Ears que tienen bastante buena pinta. Así que espero que te hayas preparado ya este café, este expreso, que te lo hayas puesto con un poquito de hielo. Si vives en esta parte del mundo, si vives en la zona de Argentina, sé que allí estáis en invierno, así que espero que tengas un café calentito entre las manos. Así que allá vamos. Primera noticia. Esta es una de clásica historia de superación que tanto gusta al cine de Estados Unidos. Todas estas películas suelen arrancar con un profesional muy válido que deja la compañía corporativa en la que trabaja de peón para crear su propia empresa, perseguir el sueño de su vida. Y normalmente este imaginario colectivo que tenemos señala el lugar donde arranca esta nueva empresa, en un garaje. Y si seguimos en plan Hollywood montándonos esta película en nuestra cabeza, la historia acaba con ese ex trabajador convertido en un magnate. Si tenemos este tropo tan arraigado en nuestro cerebro, es porque se parece mucho a lo que hicieron tanto Steve Jobs como Jeff Bezos. Que Apple y Amazon, dos de las cuatro compañías más ricas de la actualidad, tuviesen su primera sede en un garaje, se convirtió en la premisa y el catalizador de lo que ocurre hoy en día. Todos queremos ser nuestra propia startup, y si no empezamos en un garaje, al menos empezar en nuestro cuarto. Y sabemos que con una conexión a internet se pueden conseguir muchísimas cosas. Pero volviendo a una de las dos empresas ya citadas, en este caso Amazon, quiero retroceder al 5 de julio de 1994. Me pongo la camisa de profe de historia porque allá vamos. El día que Jeff Bezos, tras dejar su trabajo en Wall Street, aprovecha $10,000 ahorrados que tenía para montar en su garaje y con su esposa un pequeño negocio de libros, y el resto ya lo conoces. Es historia del siglo XXI. 27 años después de estos inicios tan rudimentarios, Jeff Bezos se hace a un lado dentro de la empresa que concibió. Y si echas un vistazo al site de relaciones con inversores de Amazon, está Andy Jassy, que es la persona que figura ahora como director ejecutivo de la compañía. ¿Pero quién es Jassy? Vale, pues básicamente alguien con un recorrido muy similar al del CEO actual de Microsoft. Al igual que sucedió con Satya Nadella, Andy Jassy llegó a dirigir la división de computación en la nube, en este caso Amazon Web Services. Tras comenzar en 2003, el nuevo director ejecutivo fue ascendiendo hasta dirigir la división de Amazon Web Services, AWS, ¿vale?, que es como se suele ver siempre en las noticias, y esto sucedió en 2016. Hay que destacar que la salida de Bezos es relativamente parcial, ¿vale? O sea, esto es importante, ya que deja su puesto de CEO para pasar a ser el presidente ejecutivo y centrarse también en otra de sus aspiraciones, que es, atención, ¿vale?, la carrera espacial. Así que sí, Elon Musk, te ha salido un competidor. El legado de Jeff Bezos da para su propio café con Víctor, pero te voy a resumir un poquito hoy lo que creo que es más destacable. Amazon es la empresa líder en tecnología de consumo. Sobre todo, ahí tenemos el éxito de los dispositivos Kindle, los lectores electrónicos, ¿no? Gran importancia también el sector de bienes de consumo general bajo el nombre de Amazon Basics. Cuando quieres comprar un cable o cuando quieres... Para ese tipo de pequeñas cositas, siempre vas a ver en Amazon que tienes los productos Amazon Basics. Es la marca blanca de Amazon, ¿vale? Y luego también es una compañía en expansión en el comercio minorista físico tras adquirir Whole Foods. Para la gente que me escucháis desde España, Whole Foods es como el Mercadona, ¿vale? Imagínate que Amazon, pues, comprase Mercadona. Pues algo así es lo que sucedió hace unos cuantos años. Y también estableció Amazon Go y Amazon Fresh. Además, es el actor revelación en el entretenimiento audiovisual, porque los primeros pasos que está dando Prime Video se han acelerado muchísimo tras la compra del estudio Metro-Goldwyn-Mayer, que te conté hace unas cuantas semanas, y que lo hizo por 8.500 millones de dólares. Fue la compra de un estudio que más dinero tuvo. Y el propio Bezos tiene una fortuna individual que se estima como la mayor del planeta. Pero claro, esto, digamos, es como la parte bonita de Amazon, y no todo el campo es orégano. En el lado negativo están las incontables quejas mundiales que señalan el coste físico y mental de sus empleados, también las acusaciones por monopolio que están ahora mismo en Europa, y también la investigación que se mantiene de no pagar impuestos de la renta durante el 2007 y el 2011. Y también se está hablando mucho del coste ecológico que tiene Amazon a nivel mundial, sobre todo porque los productos que se devuelven no se reciclan, vuelven a reempaquetar, sino que muchos de ellos terminan destruyéndose o directamente tirándose. Pero bueno, esto, como te digo, da casi para otro café con Víctor, enterito. Vale, cambio drásticamente de tema para hablar de algo que me afecta profundamente. Ya sabes el compromiso informativo que siempre he tenido con la ecología y también el desarrollo sostenible. Así que, haciendo que muchos de mis contenidos viren sobre esta temática, hoy no podía ser de otro modo, aunque esté de vacaciones. Echando un ojo a las noticias de hoy, me he topado con una que me ha llamado especialmente la atención y que está en Engage, cuyo titular dice lo siguiente: la reactivación del gas después de la pandemia puede amenazar los objetivos de cambio climático. Bien, la publicación de este site de Engage recoge otra que está publicada en el prestigioso medio Reuters. Al parecer, la Agencia Internacional de Energía, vale, quédate con estas siglas, AIE, vale, han indicado que se está produciendo un incremento importante de la demanda de gas. Ya sabes que la pandemia y su posterior confinamiento significó una reducción de las emisiones del CO2. Piensa que la gente no iba en coche a los sitios, y esos, o sea, los coches son uno de los mayores focos, ¿no?, de CO2. Sin embargo, con esta vuelta a esta relativa normalidad que estamos viviendo, pues de nuevo se amenaza con cumplir este objetivo estipulado para el 2050, que era reducir a cero las emisiones netas en todo el mundo. Y ha cambiado a un aumento proyectado del 3,6% en el uso del gas, de momento para el 2021. No solo se podría anular esta disminución que tuvimos en 2020, sino que incluso va a crecer más, según ha indicado esta agencia, la AIE. Además, señalan que aunque la demanda se reduce a los próximos 3 años en un 1,7%, no ayudaría a retomar el camino que pretendíamos para este 2050. En fin, entonces, o sea, no sé cómo te quedas tú, pero yo me quedo un poco como, bueno, vale, ¿y qué más podemos hacer? Bueno, no quiero cerrar la noticia con una visión tan negativa, así que vamos a resaltar informaciones positivas y mucho más optimistas, como por ejemplo, en algunos países las energías renovables ya superan a la de los combustibles fósiles, y además, la industria del automóvil está cada vez más comprometida con la división eléctrica. Así que, no sé, quizás no llegamos a las emisiones cero netas en 2050, pero si llegamos para el 2060, pues eso ya sería un paso muy, muy grande para toda la humanidad. Vale. Y quiero hacer ahora una pequeña pausa para el sponsor de este programa. Vale. Vale, cerramos el segundo día playero de Espresso con una de gadgets. En este caso es por parte de Urban Ears, la compañía sueca especializada en dispositivos de audio destinados al gran público, ha lanzado al mercado dos nuevos prototipos. Por un lado, el Urban Ears Seoul, a un precio ultra competitivo de $89.90, que son los auriculares inalámbricos de diadema y disponen de 8 horas de duración de la batería, con una sola carga y un estuche que ofrece otras 32 horas de duración. Estarán disponibles en negro, en azul, en morado y también en blanco. Y los Seoul vienen con conectividad Bluetooth 5.2 y cuentan con una integración con Google Assistant y también con Siri. Pero los Seoul, que ya eran algo económico, han lanzado unos aún más económicos, que son los Urban Ears Lisboa, que tan solo pesan 4 gramos, ¿vale? Son unos auriculares pensados para hacer deporte y están en varios colores. Además tienen 27 horas de duración, cuentan con compatibilidad Bluetooth 5.2, carga USB-C y el precio. El precio son 49,99 euros, lo cual, oye, pues es muy interesante. Y no quiero cerrar el episodio de hoy con una noticia sobre auriculares. Quiero cerrarlo con una noticia que creo que a todos nos afecta mucho más. No es una noticia sobre tecnología, no es una noticia directamente sobre cultura digital, sino que es algo más. Es sobre ser humanos que nos relacionamos en un mundo, en el siglo XXI, en el que todo está conectado y en el que hay gente que quizás vive algo desconectada. Bien, quiero hablar del asesinato del pasado sábado de un joven que vivía en A Coruña y fue asesinado a golpes. Él se llamaba Samuel Luiz. Y fue asesinado simplemente porque era homosexual. Lo curioso y lo que realmente me parece un acto de bondad humana fue las concentraciones que hubo ayer en toda España, en todas las ciudades, de forma de gesto de solidaridad, no solo a la familia de Samuel, sino también a la solidaridad hacia nuestro colectivo, al colectivo LGTB, que muchas veces vivimos atemorizados, vivimos bajo esta violencia, a veces bajo microviolencia, simplemente con insultos, con tener que ser quien no eres, y otras veces bajo la forma en la que finalmente tomó lo que sucedió con Samuel, que es forma de violencia extrema, extremísima. Entonces, bueno, quería cerrar el Expreso con esta noticia porque muchas veces muchos medios más generalistas nos han hecho eco de esto, pero creo que es importante comentarlo porque esto no tiene que quedar solo dentro de nuestra comunidad. No solo tiene que ser, como leí ayer en un tuit, no solo tiene que ser una noticia para los gays, porque los gays no vamos dándonos palizas entre nosotros, sino que tiene que ser una noticia que vaya más allá. Tiene que ser una noticia que apele a todos los seres humanos, porque esto no es algo que sea solo de un colectivo, esto se basa en derechos humanos. Y fue muy bonito ver la reacción que hubo por parte de la gente, por parte de ya no solo de nuestro colectivo, sino por parte que simpatiza con nuestro colectivo, que entiende que somos personas como cualquier otra persona y que no merecemos ese tipo de cosas, ni ese tipo de finales. Eso fue muy bonito ver esa respuesta en redes y quería dar las gracias también. En fin, espero que mañana tengamos un cierre de Expreso mucho más feliz, porque creo que nos merecemos otro café, pero con más azúcar. Y nada, hasta mañana, espero que tengas un día fantástico. Chao.